Kempfe, perfecto.
Kempfe, director de Portafolio Solutions de Credicorp Capital Asset Management. Klaus, tenemos estas minutas de la Fed que hablan de que están más hacia levantar las tasas de interés más rápido, hacia quitar las compras y las ayudas financieras que han estado aplicando durante todo este tiempo también más rápidamente. Esto llevó a un impacto moderado en los mercados por ahora, y bueno, quería saber tu punto de vista respecto a esto, que es como el tema de conversación más allá de, incluso más allá de lo de la epidemia, más allá de un montón de cosas, más allá del tema de China, su tema inmobiliario, sus misterios, todo eso. El hecho de que la Reserva Federal esté hablando con un cambio de tono, al parecer, es lo importante de este año.
O sea, el año va a tener varias cosas importantes. Ayer las minutas de la Fed fueron clave. El S&P se cayó 2%, de hecho iba más o menos flat, más o menos plano, hasta que salen las minutas de la Fed. Y el mercado es como estas personas que no quieren ver la realidad. O sea, no es que la Fed haya dicho algo diferente a lo que está pasando, pero sí, de alguna forma, lo que cambia es como la función de reacción de la Fed. La Fed, de alguna forma, nos dice que, dada la inflación que está pasando hoy día, él va a reaccionar de manera más agresiva, cosa que el mercado pensaba, de alguna forma, iba a reaccionar un poco menos agresiva a la misma inflación. O sea, la inflación ya la sabemos. El tema es que por varios meses, licenciado Juan Pablo, nos fueron diciendo que esta inflación era transitoria. Y yo me acuerdo hace, no sé, más o menos en octubre hicimos un panel regional con Credicorp, y yo lo que les decía es, en enero, lo que va a pasar con la Fed es que la Fed va a decir es transitoria, pero no va a poder seguir manteniendo el discurso de transitoriedad y va a tener que ser más hawkish, más agresivo en términos de subir tasas, porque el cuento de la transitoriedad, si bien nosotros creemos que es real, el mercado ya va a dejar de creérselo. Y vamos a empezar a pensar que eso transitorio no es realmente transitorio. Nosotros no creemos que esta sea una escalada inflacionaria que vaya a durar por varios años, pero sí se están incubando cosas que van a hacer que la inflación este año sea fuerte y la Fed va a tener que reaccionar. Además, Cristian, hay que entender que estamos partiendo de tasa cero.
Sí, eso. Bueno, también ahí, Klaus, se ve una Fed con muchas dudas, como que tampoco la Fed, que tiene toda la maquinaria para entender los fenómenos económicos, sabe muy bien qué hacer. O sea, ahora en el comunicado dice que tradicionalmente a inflación alta hay que subir las tasas lo más acorde posible, pero hace poco tiempo esta misma Fed decía que la inflación era algo puntual. Claro. Y entonces también uno ve muchas dudas en el accionar de estos grandes bancos centrales, también en Europa no deben saber qué hacer tampoco.
Que lo que hay que entender, Cristian, es que el escenario que estamos viendo no es un escenario como normal, como que uno puede decir, tenemos 50 años de historia exactamente iguales a lo que está pasando hoy día, porque hoy día, ¿qué tenemos? Tenemos diferentes shocks. Tenemos un shock que tiene que ver con el coronavirus, que sigue afectando la variable Omicron, sigue dando vuelta. Tenemos el shock que tiene que ver con la disrupción de las cadenas productivas, y tenemos el shock que a veces se nos olvida, de la cantidad de liquidez que se inyectó el 2020. Entonces, realmente, Cristian, no hay una historia suficientemente larga para poder decir esto va a pasar de una forma o de otra. Lo que hemos aprendido en los últimos años, últimos, digo, 50 años en economía, es que las expectativas son muy importantes. Piensen lo siguiente, piensen, ya va a venir el reajuste al salario mínimo en Chile. ¿Qué es lo más importante en eso? ¿Lo más importante es que la inflación que se dio el año pasado es de una vez o es la nueva normal? O sea, si esta fuera la nueva normal, uno pediría un aumento de salario mínimo más alto que la inflación del año pasado, ¿cierto? Sí. pero si fuera de una vez, a lo mejor uno podría decir, bueno, a lo mejor hay que olvidarse un poco de eso y ponerse en los pantalones de lo que viene hacia adelante. Entonces, las expectativas son claves. Yo creo que la Fed lo que está haciendo es manejar las expectativas y va a anticipar un poco la subida de tasas para que todos entiendan que esta inflación es una inflación a la cual hay que respetar, pero también que entiendan que ellos van a matar la inflación y no van a permitir que la inflación se dispare en la forma en cómo se ha disparado, a pesar de que nosotros seguimos pensando que es una inflación pasajera, no es una inflación permanente estructural.
Klaus, normalmente el mercado intenta ir delante de las decisiones, normalmente, pero aquí estamos viendo como una especie de voluntarismo del mercado de negarse a escuchar esto y le caes como este balde de agua fría de la Fed, de algo que sabe, pero como que no quiere oír. Eso no es tan normal, pareciera ser que siempre el mercado va por delante, o no, o son cosas que ocurren normalmente.
El mercado efectivamente intenta ir por delante, pero tiene ciertas imperfecciones. El mercado no es perfecto. ¿Qué cosas no lo hacen perfecto? Los diferentes horizontes de inversión de los clientes y el voluntarismo de algunos. O sea, durante el 2021, una de las cosas que pasó de manera importante fue el aumento de inversionistas retail, que en general están invirtiendo por lo que leen en Reddit, ¿cierto? En algún foro de internet, no necesariamente haciendo un análisis fundamental. Entonces, lo que pasa ahí es que terminamos de alguna forma con inversionistas que no necesariamente tienen la información para poder ir delante del mercado. Cuando el mercado cae, se asustan y salen a vender. Si uno ve la reacción del mercado de ayer, es un claro efecto de tapering, ¿cierto? No solamente en la renta fija, que hace que las tasas suban, sino también dentro de la renta variable, uno puede identificar sectores que fueron mucho más golpeados que otros. Y el sector más golpeado fueron las tecnológicas, las empresas growth, ¿cierto? ¿Y por qué fueron esas empresas las más golpeadas? Uno se puede preguntar. Principalmente porque fueron las empresas que recibieron la mayor parte del capital dentro de la renta variable que se inyectó a la economía. Porque, ¿qué fue lo que pasó? La Fed inyectaba plata, entonces hizo caer la tasa de los bonos. Como la tasa de los bonos cayó tan rápido, de alguna forma uno decía, yo no quiero invertir en un bono del Tesoro a 10 años al 0,5. ¿Qué alternativa tengo que sea relativamente segura? O si fuera plata ustedes, ¿qué harían? Pucha, compro Apple, compro Tesla, compro estas grandes tecnológicas que al parecer son las que la llevan en el mundo. El punto es que cuando todos hacen lo mismo, esas acciones terminan relativamente infladas, y cuando el dinero empieza a desaparecer, se desinfla lo que se infló. Y lo que se infló fueron esas grandes tecnológicas que, a ver, yo no digo que no hayan ganado plata, o sea, efectivamente el 2020 tuvieron crecimiento de utilidades increíble, pero hay un gap de valorización sectorial importante que se está ajustando, y los que recibieron la mayor parte de los recursos lo están perdiendo hoy día, y la impresión es que no hay alternativas de inversión. O sea, si uno se para hace 6 meses y uno dice, ¿en qué otra cosa puedo invertir? No me gusta la renta fija, voy a invertir en renta variable, entonces, pero quiero algo relativamente seguro, entonces no me voy a ir al sector de energía, voy a ir al sector de tecnológica. Y uno termina en el sector de tecnológica como por descarte. Nosotros, de hecho, hemos estado overweight energía, financiera, industriales, los últimos 6 meses por lo mismo, y hoy día nos está pegando súper, súper bien.
¿Y tú crees que viene un ajuste importante en las tecnológicas dado eso, no?
O sea, se está dando ayer la caída.
Pero han sido días, pero ¿tú crees que en el mediano plazo viene un ajuste relevante o son subidas y bajadas nomás de la coyuntura?
Yo creo que por ahora son subidas y bajadas de la coyuntura. Yo creo que todavía sigue habiendo una cantidad de recursos muy alto. Obviamente, subidas y bajadas de la coyuntura pueden ser de 10%. O sea, hay que entender que
fuerte, esto no igual.
Son 2 o 3%. Una caída de 10% es 80% de los años tienen caídas de 10% y terminan igual arriba, 6, 7, 10%. Entonces, uno tiene que entender que eventualmente podemos tener esta caída. Nosotros antes del fin del año pasado salimos a vender nuestro overweight de la renta variable. Nosotros estábamos sobreponderando renta variable internacional. Y tácticamente, de manera corta, salimos a vender ese overweight para comenzar el año un poco más livianos, esperar alguna corrección y salir a comprar. Todavía no hemos salido a comprar porque creemos que la corrección puede tener algún momento un poquito más álgido que lo que estamos viendo hoy día. Creo que se está pasando de largo la variante Omicron, que yo creo que es un factor relevante y que no se está considerando, porque los hospitales sí se están empezando a llenar. O sea, es más suave, pero sí va a tener algún efecto. Nosotros creemos que el año va a ser súper bueno, o sea, no que va a ser malo, pero no va a ser suave, como fue el 2021. El 2021 el S&P caía 2% y todos decían, no, hay que comprar la caída. Eso no es una caída, es un poquito de volatilidad. Uh-huh. Probablemente la caída la salgamos a comprar 5, 10% abajo. Y hay otra variable, perdón que mezcle más cosas, pero hay otra variable que hace que las tecnológicas igual tengan pie para seguir subiendo, que es algo que se llama share buybacks o recompra de acciones. Cuando nadie quiere comprar acciones, ¿quién la compra? Las mismas compañías. Cuando las compañías creen que sus acciones están baratas, en Estados Unidos es algo muy normal, ellos mismos salen a comprar sus propias acciones. Sí. Los share buybacks quedaron parados durante el 2020 porque no había flujo de caja, pero las tecnológicas tuvieron tanto flujo de caja el 2020 que les permitió durante el 2021 empujar sus propias acciones hacia arriba, y yo creo que es una variable que hay que considerar el 2022.
Bueno, ahí te tengo un tema, Klaus, que es sobre las tecnológicas. Bueno, el que ha hecho todo lo contrario del buyback es Selling, o sea, el señor Elon Musk de Tesla, que ha estado vendiendo sus acciones. No sé si necesita efectivo para tirar cohete o no tengo idea, pero él ha estado vendiendo, y dentro de estas tecnológicas de mayor valor, si uno analiza los fundamentales que son el ratio de precio-utilidad, el ratio de ventas versus precio, el valor libro, en general los Apple, los Google, los Microsoft, están en un nivel racional de sus ingresos, pero dentro de esa empresa, al parecer, dentro de esta lluvia de dólares barata, ha sido invertido en Tesla, una empresa que todavía es una microempresa dentro del mercado en que está. Entonces, es ahí donde uno tiene ciertas dudas de que hay cosas infladas, de que hay cosas que no sabemos bien lo que va a pasar. Por ejemplo, y finalmente, por ejemplo, que esta señora de Teron, de que creó esta empresa que fue la estrella del Silicon Valley, era todo falso, pero los inversionistas confiaron en eso, confiaron en que se levantaba a las 4 de la mañana a hacer yoga, después se tomaba un vaso de apio y que después iba a trabajar y todo andaba perfecto. O sea, el mercado en sí es susceptible de engaños, y engaños que, por ejemplo, también llegan en la crisis del 2008. ¿Cómo la Reserva Federal no se dio cuenta de que estaban prestando plata a gente que no podía pagar? Entonces, el mercado sí está sujeto a errores de percepción, a errores que son casi tontos.
O sea, si tú me preguntas, Cristian, a mí no me encanta comprar, yo no soy de los que les gusta comprar acciones growth caras por una promesa de un futuro mejor. Algunas veces funciona, tenemos discusiones internas todo el tiempo porque hay diferentes puntos de vista. Yo sí creo que en el largo plazo comprar cosas con precios relativamente más baratos te dan una probabilidad alta en el largo plazo, no en el corto plazo, de generar un retorno estable, un retorno bueno. El tema es que cuando hay disrupciones en un mercado es muy difícil de cuantificar cuál es el tamaño de esa disrupción. Yo sé que a ti te gustan los autos, no sé si cambiaría el tuyo por un Tesla. Yo creo que esa es la gran pregunta.
No, yo ya dije que no y me equivoqué rotundamente en la percepción de lo que iba a pasar con Tesla, o sea, pero no. No imagínate que yo fui a Silicon Valley en un Tesla y no encontré nunca dónde cargarlo.
Sí, bueno.
Pero eso ha cambiado.
Sí, o sea, hay que tener el supuesto que de repente eso va a cambiar. Hoy día, a mí lo que me pasa con Tesla es que Tesla tenía una ventaja competitiva que yo no sé si la está perdiendo. Me cuesta, yo no soy el mejor analista de Tesla del mercado, pero efectivamente todas las grandes compañías están intentando disrumpir esto. Entonces, la pregunta la pregunta que hay que hacerse es, ¿puede una compañía establecida utilizar tecnología para competir con una especie de startup como es Tesla dentro del mercado automovilístico? Y yo creo que hay ejemplos en que muchas compañías han intentado reinventarse digitalmente y no les ha funcionado. Cuando digo digital, puede ser eléctrico en este caso, ¿cierto? O sea, te llamo Toyota, Hyundai, todas tratando de transformarse. Sacó la Mercedes también su auto con 300 kilómetros de autonomía. Pero al final, la gran pregunta tiene que ver un poco con si estas empresas que entran a disrumpir el mercado van a ser siempre las ganadoras o las que están adentro son capaces de adaptarse. Yo creo que el mercado de Tesla va a ser más competido en los próximos 5 años que lo que ha sido los últimos 5 años.
Sí,
y por eso no me encanta. Nosotros, de hecho, en nuestro posicionamiento global, creemos que este año va a ser más para Europa y para emergentes que para Estados Unidos. A pesar de que en las caídas siempre Estados Unidos aguanta mejor, nosotros creemos que nos cuesta ver 10% rentabilidad en el S&P este año.
Ya. Yeah.
Cuesta, es difícil. Pero sí es fácil verlo en Europa, es más fácil verlo en Inglaterra, es más fácil verlo en Latinoamérica, por ejemplo. O sea, las bolsas latinoamericanas están hoy día en el piso. Y si uno quiere comprar tecnológicas, hoy día las tecnológicas latinoamericanas, igual que las chinas, consigues algo parecido por la mitad de precio de lo que estáis pagando en Estados Unidos.
Como Mercado Libre, por ejemplo. Bien,
Mercado
vamos.
Mercado Libre es una de las empresas que creo que está extremadamente castigada innecesariamente.
Bien, Klaus Kempfe de Credit Corp, muchas gracias, como siempre muy interesante, Klaus, espero verte más seguido por acá. Gracias.
Gracias, Klaus.
Feliz, esté muy bien, muchas gracias.
Oye, Klaus, con una muy buena percepción, dijo que me gustaban los lo autos.